La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Across the water, across the deep blue ocean, under the open sky, oh my baby, I'm trying.
Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard.
Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again.
Son las 3 y 6, una hora menos en Canarias. Gracias por compartir la noche de COPE con nosotros. Esta noche veraniega en la que nos acompañan Jason Madas y Colby Callad con este Lucky.
One more kiss, I'll wait for you, I promise you,
well. Lucky, yo no sé si muy afortunados han sido nuestros oyentes a la hora de hablar de clavadas monumentales, esas que aún duelen. ¿Qué nos dicen nuestros oyentes, Inés?
Los pobres las han sufrido, ¿eh?
Sigue doliendo, ¿no?
Siguen doliendo. Bueno, de hecho, María Dolores, que nos ha llamado a nuestro teléfono gratuito, dice que pasó hace 20 años, pero que todavía tiene ahí...
Es que estas no se olvidan.
No.
Estas se quedan grabaditas.
Dice que fue a visitar a su hijo a Cuenca y que de camino a Cádiz, porque ella es de Cádiz, pues que paró en un sitio medio de la carretera y, bueno, pues que comieron fatal, que le iban a poner unas uvas ahí que tenían de un árbol y que luego les cobraron un ojo de la cara. Que
encima, esto es lo peor de todo, porque hablábamos antes de los helados, 14 euros por helado, que ya está bien, pero probablemente el helado estuviera riquísimo, porque en Italia raro es que un helado esté malo. Pero claro, si te ponen una cuenta monumental y encima has comido mal,
eso
es que ya está
María
tirarse
Dolores
de los pelos.
Eso decía María Dolores. Dice, es que al menos que esté rico.
Claro.
Que ¿no? merece la pena.
¿Y qué más nos dicen?
Pues Alex de Minaro dice que la plaza de San Marcos en Venecia, que un cortado le costó 10 euros.
Me lo creo. Me lo creo porque
pasada.
Es que Italia es muy dada a estas cosas.
Fíjate, yo nunca he estado en Venecia. El otro día lo estábamos hablando en mi casa y dije... Se te quitan las ganas.
Pero da igual, ¿eh? que es Venecia, que es Roma, que en fin, que Italia para estas cosas, pues que somos listillos.
Es que no puede ser, indignante. Pedro Armando, que nos ha escrito a nuestro correo electrónico, dice que estuvo en Málaga el verano pasado y que les cobraron 28 euros por dos Coca-Colas y una cerveza.
¿En Málaga?
¿En Málaga? No, que es de Málaga y que pasó en Italia.
¿Ves tú?
Perdóneme usted, sí, concretamente es que... en Pompeya.
Ay. ¿Por cuánto? ¿28 euros, dos Coca-Colas?
28 euros, dos Coca-Colas y una cerveza.
Y una cerveza. Tú sabes además que en Pompeya hace un calor y más si vas en verano que te mueres. Entonces lo mismo. Pues claro, ¿qué hacen? Poner la Coca-Cola y el agua a millón. Y la cervecita.
Ay, qué horror.
Ay, estos italianos que nos llevan por el mal camino. En fin, ¿qué tienen que hacer nuestros oyentes para contarnos estas clavadas que nunca se olvidan?
Las vías de participación de la noche de COPE en las redes sociales. Nos encuentras tanto en Facebook como en Twitter como La Noche de COPE. También tenemos un correo electrónico que es lanoche@cope.es, o si lo prefieres nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito
950-6006. I try to read between the lines. I want a simple explanation. Gotta find a way out. Maybe there's a way.
El pasado sábado la policía detenía a dos jóvenes en Melilla. Las dos se disponían a viajar a Marruecos para encontrarse con una red de reclutadores de Al-Qaeda que les conduciría de forma inminente a Irak o a Siria con el fin de unirse a la yihad.
Dos jóvenes, una de 14 y otra de 19, que planeaban entrar en la rama terrorista el Estado Islámico de Irak y el Levante una facción liderada por el llamado califa de todos los musulmanes.
Fueron los padres de la menor los que denunciaron la desaparición de su hija, que llevaba varios días sin pasar por casa y había demostrado un comportamiento extraño en las últimas semanas.
En la tarde de COPE, Manuel Torres Soriano, profesor de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y experto en yihadismo, explicaba cuál es el papel de la mujer en estos grupos terroristas.
El terrorismo yihadista es mayoritariamente masculino y las mujeres han desempeñado un lugar muy secundario, sobre todo porque esta propia ideología pues es profundamente machista, ¿no?, y relega a las mujeres a un papel subordinado y por supuesto no les interesa darle ningún papel en acciones ofensivas o de protagonizar algún tipo de actividad visible.
Estas redes de reclutadores suelen utilizar los foros de Internet para captar nuevos integrantes.
Es el lugar donde el mensaje yihadista tiene más fácil acceso, es decir, donde hay un discurso que resulta muy fácil de acceder, con toda la intensidad, donde hay una enorme cantidad de material audiovisual pues que resulta muy, muy persuasivo, y los grupos yihadistas han acudido a Internet como ese refugio virtual donde seguir propagando su mensaje una vez que a nivel de las calles, los oratorios, las mezquitas, etcétera, pues resulta muy difícil mantener de manera abierta ese mensaje. Por lo tanto, no es extraño que las personas que se sienten fascinados por este mundo pues lo hagan principalmente a través de Internet.
Manuel Torres destaca las principales zonas geográficas en España donde existe un mayor cercanía al yihadismo.
Sobre todo Ceuta y Melilla tienen una dinámica propia que es diferente a la del resto de España, precisamente pues por la permeabilidad con la frontera de Marruecos, por el elevado índice de población musulmana, que es más susceptible de ser captada por estas redes. Y evidentemente yo creo que noticias de radicalización de operaciones sobre Ceuta y Melilla seguirán llegando. Y en el resto del país, pues no necesariamente la cercanía con el norte de África es indicativo de más peligro. Es decir, podemos encontrar estas redes en el norte de la península o incluso los lugares más insospechados.
Por último, Manuel aclara el término Levante, que en las últimas fechas se ha relacionado con el sur de España.
Se entiende por el Levante la zona, sobre todo, que actualmente engloba Siria, ¿no? Estos grupos utilizan estas denominaciones porque rechazan las fronteras de Estado-Nación que existen actualmente, que consideran que son creaciones de Occidente para debilitar el mundo musulmán, y por eso pues hablan de Península Arábica, del Magreb, del Levante, para evitar utilizar nombres pues como Argelia, Marruecos, Siria, etcétera.
La policía anunciaba que es el primer caso en España en el que se detiene a dos mujeres que iban a integrarse en un grupo yihadista.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Just can't wait to get on the road again.
Hoy es martes y hasta aquí Willie Nelson con su On the Road Again, lo que significa que tenemos tercera entrega del Camino de Santiago, y lo que significa también que ya está aquí con nosotros Jorge González, autor de la guía secreta del Camino de Santiago. Muy buenas noches, Jorge.
Hola, buenas noches, Belén.
A ver, hoy nos vas a hablar de los caminos del norte, ¿eh?, que son los más antiguos, son las rutas que seguían los peregrinos que llegaban a España por Irún, por Guipúzcoa. Si te parece, Jorge, empezamos con el Camino del Norte o el Camino de la Costa.
Eso es tan antiguo como el Camino francés. Tenía mucho auge entre los reyes que venían de Europa. Y según se fue los peregrinos yendo hacia el francés, porque avanzó la reconquista y los terrenos del sur pues recuperaron un poquito la paz, fue perdiendo auge. Y hasta ahora que se ha recuperado junto con el resto de caminos de Santiago por España.
Y esto pasa mucho con algunos caminos, quiero decirte. Algunos que estaban en desuso hoy se están volviendo a poner de moda, por decirlo de algún modo.
Sí, bueno, comenzó ahí el tirón con el camino francés, cuando se señalizó y la Junta pues le dio el empujón para recuperarlo. Y junto con ese pues también se recuperaron pues los principales, que son el Vía de la Plata, el Portugués y este de la Costa o Camino del Norte.
O sea, caminos que a lo mejor estaban un poquito más perdidos, hoy vuelven a tomar toda su efervescencia.
Aunque sigue siendo el Camino francés el más potente, pero bueno, aquí le siguen poco a poco y van cogiendo cuota de peregrinos también.
Y esto además es larguito.
Sí, sí, sí. Este, bueno, si lo haces un poco desde lo que se marca al principio, de, la mayoría son bastante largos. Este junto con el Vía de la Plata son los más largos.
Hombre, por lo menos tienes costa, ¿eh? Que quieras que no, te alegra, un poquito, te alegra un poquito la vista.
Bueno, engaña un poco, ¿eh? Es costa, pero las veces que vamos a ver la costa tampoco son tantas.
¿Ah, sí?
Va a ir bordeando la costa, pero no va a salir todo el rato por acantilados y playas y...
Como cabras montesas.
Sí, sí, igual, igual.
Bueno, cambiamos de camino, ¿eh? Otro camino del norte. Vamos a hablar ahora del Primitivo, desde Oviedo hasta Melide.
Eso es. Saldría, este podría salir, es una, este sería... un desvío, digamos, o otra ruta dentro del Camino del Norte. A la llegada en Oviedo podemos tirar por el Camino Primitivo y enlazar con el Camino Francés el Melide, que ya de ahí te quedan un par de etapas, tres, hasta Santiago de Compostela.
¡Ay, el pulpo de Melide!
Maravilloso.
¡Ay, el pulpo! Bueno, luego vamos a ir por el apartado gastronómico, pero ¿algo más que contarnos acerca de este Camino Primitivo?
Bueno, es bastante más duro que el de la costa. Se llama Primitivo porque es el punto de partida que tuvo el primer camino con Alfonso II el Casto en el siglo IX para visitar. Acababan de descubrir la tumba de Santiago de Compostela y empezó ahí su peregrinaje. Por eso se llama el Camino Primitivo.
¿Todos los del norte son muy duros? O, por ejemplo, este Primitivo es especialmente...
El Camino de la Costa no es más duro que lo que puede ser el Camino Francés. Lo único, el Camino Primitivo, pues atraviesa pues toda la zona de montaña hasta llegar a Melide. Y sobre todo, aparte de ciertas etapas que sí tienen mucha altitud... y el barro cuando llueve, y bueno, y la zona de Asturias pues es propensa también a
la humedad y a la lluvia un poco.
Y también pues que no pasas grandes poblaciones, pasas mucha aldea, hay muchos menos servicios que lo que te puedes encontrar en el Camino Francés o el Camino de la Costa.
O sea, este tiene mucha cuesta, ¿no?
Es muy bonito.
Sí, es muy bonito, pero bueno, lo bueno de la cuesta es que luego bajas. Pero vamos, ya te digo yo que hombre, a lo mejor este no sería de los más recomendables si alguien quiere hacer el camino por primera vez.
Hombre, hay gente que prefiere hacerlo en soledad, un poco para encontrarse consigo misma. Aquí, desde luego, no te vas a encontrar la afluencia de peregrinos que tienes por el Francés o por el de la Costa.
Bueno, Jorge González dice que si te quieres encontrar a ti mismo, Camino Primitivo. Ahora, yo te digo que tiene cuestecitas. Seguimos, Jorge. Ruta del Salvador, León.
Efectivamente, esta no es muy conocida, es otra opción. Esta, digamos que si vienes por el Camino Francés y luego se junta con el de la Costa, porque cuando llegas a León lo que haces es hacer un 90 grados y te diriges a Oviedo.
Sí, y este rodeo que damos, explícamelo.
Bueno, es el peregrino que va a Santiago y no pasa por El Salvador, visita al criado y se olvida del señor.
O sea que tienes unos kilometritos más para ver al criado y al señor.
Efectivamente.
Bueno, ¿y este rodeo lo suele hacer mucha gente o no hay otra?
Bueno, esto es exclusivamente si quieres hacer este camino, efectivamente. Luego en Oviedo enlazarías otra vez con el Camino de la Costa. Y ahí seguiríamos hasta Santiago.
¿Y compensa?
Y si tienes días para hacerlo,
si tienes luego. Días y ganas y fondo, sobre todo.
Eso es.
¿Eh? Bueno, vamos ahora con la ruta badiniense.
Esta también es muy poco conocida. Coincide con la ruta badiniense o ruta jacobea por Liébana. Coincide también con el de Santo Toribio de Liébana. Entonces podemos hacer dos en una, peregrinar a Liébana y a Santiago de Compostela.
¡Qué maravilla! Este hay que apuntarlo, ¿eh?
Este hay que apuntarlo, pero tienes el mismo, entre comillas, contratiempo que el Camino Primitivo. O sea, aquí atraviesan los picos de Europa y este a ti que te gusta la cuesta...
Este mal, ¿no? Para los poco amantes de la cuesta, como en mi caso, este es complicadete también, ¿no?
Este sí que tiene ya...
Ahora, los paisajes espectaculares, porque claro,
espectaculares.
En Picos de Europa, no sé si San Vicente de la Barquera también pasará, supongo.
Sale efectivamente San Vicente de la Barquera y enlaza, antes de llegar a León, en Mansilla de las Mulas, con el Camino Francés.
Bueno, pues este también lo recomendamos. De todos los caminos del norte, Jorge, ¿tú te quedas con alguno? ¿Hay a ti alguno que te guste más especialmente?
Hombre, a mí el de la costa lo hago y lo repito casi todos los años. Me encanta, sobre todo por los paisajes, el mar, que combina montaña y mar, por la gastronomía.
Ahora vamos a hablar de gastronomía de los caminos del norte. A ver, ¿qué podemos comer para coger fuerzas en estos caminos del norte? Que ya hemos dicho que algunos son duritos.
Bueno, pues calcula que empiezas en Irún, en Guipúzcoa, atraviesa toda la costa guipuzcoana, la Vizcaína, Cantabria, Asturias...
O sea, que de comer mal, nada de nada.
Efectivamente, ahí lo que vas a tener es producto, producto y producto. Y aparte, pues ejecutado estupendamente.
Por ejemplo, a ver, algunos típicos.
Joder, pues en Guipúzcoa, pues un pescado a la brasa, un rodaballo a la brasa, cocochas... el chuletón, que también se da mucho, verdura de la zona, lo mismo en Vizcaya y luego en Cantabria, pues ya va cambiando. En todas vas a tener buena carne y buen pescado.
No, o sea, rodaballo, cocochas, chuletón, esto...
Bueno, en Cantabria es muy típico también el cocido montañés.
¿Cocido montañés?
Que es una delicia.
Estoy apuntando todo, ¿eh?
Eso para los días de primavera, otoño...
Y en verano,
fenomenal.
¿Ahora qué tal un cocido montañés?
Yo me lo tomo sin problema. Eso sí, después de la etapa.
Eso ya lo hemos dicho, ¿eh? La entrega anterior del Camino de Santiago comentamos que, hombre, que siempre es recomendable que empecéis la etapa tempranito para que luego terminéis la etapa y podáis, a la hora de comer, pues eso, comeros un cocido montañés.
Efectivamente. O en unas faves en Asturias, con unas sidriñas.
¡Ay, qué cosa más rica!
Unos culines de sidra. Eso a mitad de etapa tampoco viene mal, unos culines de sidra con un picoteo.
Esto hidrata, ¿no?
Efectivamente, hidrata todo.
Y tú de postres eres poco, ¿no? Que no nos has dicho
ningún
dulce.
Bueno, tienes unos quesos maravillosos en Asturias, en Cantabria.
Y unas tartas de queso estupendas.
Efectivamente.
También. Unos flanes fantásticos con esa leche riquísima.
Uh-huh. Entramos luego en Galicia por Ribadeo, que se atraviesa ahí un puente con unas vistas maravillosas entre Asturias y Galicia. Y ahí ya... el camino a la costa se empieza a meter hacia adentro, hasta enlazar con el camino francés justo antes de llegar a Santiago de Compostela.
Bueno, vamos bien preparados, bien comiditos, y ya lo hablábamos el primer día, las mochilas, el transporte de las mochilas. Sobre todo en estos caminos del norte, que son un poquito más duros o más complicados, Jorge, recuérdale a nuestros oyentes, pues, qué opciones tienen si no quieren ir cargando.
Sí, me han comentado muchos peregrinos ahora, lo del tema sobre todo hoteles, albergues, digamos... Y con la problemática que tiene estos meses de julio y agosto, pues que tienes la opción de hostales o albergues particulares que están también a muy buen precio, o y para el tema de la mochila, cuando ya no puedes más, que te la lleven. Tienes en cada etapa, en los albergues te dan información de transporte de mochilas, y este año Correos también ha puesto ellos también el transporte de mochila.
Correos, fíjate.
Fíjate.
O sea que casi todos los albergues ya tienen este servicio. O sea, tú cuando...
En el camino francés, en los caminos del norte, o sea, los más transitados, el portugués, la Vía de la Plata, en casi todas las etapas te vas a encontrar con transporte de mochilas.
¿Y cada vez hay más gente que da uso a este transporte de mochilas? ¿O sigues viendo a muchos peregrinos con su mochilita?
Hombre, tú cuando sales del albergue por la mañana ves amontonadas un montón de mochilas. También hay un montón de peregrinos, muchísimos que van con la mochila y no se despegan de ella. Pero también hay otros que, bueno, que se ven que ya no pueden más y deciden por esta opción.
Tú, como buen peregrino, ¿crees que hay que hacer el camino con mochila o no hace falta? Parece que el hacerlo sin mochila es como que eres... Un peregrino un poco peor.
Tampoco hay que ser la dictadura del peregrino. Si no vas con mochila y tal, no, ya no eres peregrino, no. O sea,
que no hace falta, vamos.
Tú lo que tienes que hacer es llegar a hacer el camino andando en bici o a caballo, como decíamos el primer día, y luego el peso que lleves...
Que no hace falta. Que si te lo lleva un servicio de mochilas, porque mejor, ¿no?
No estás obligado.
Vale, ha quedado claro. Jorge, tenemos varios oyentes y mira, tenemos uno, Santiago, que nos ha llamado desde Vigo, que tiene pensado hacer el camino, la zona portuguesa, y te pide información de albergues. No sé si puedes recomendar algún albergue o algún tipo de guía donde o alguna página donde
pueda
consultar.
Desde donde la población que salga, va a tener información en el primer albergue que vaya o en la primera asociación de peregrinos, folletos que hay de todos los albergues actualizados del camino que va a hacer. Luego, lo que comentamos en el primer programa, que sobre todo planificar. ¿Eh? A planificar de las etapas que vas a hacer, los días que tienes, dónde vas a parar. Y un poco en internet también tienes webs que están totalmente al día. Tienes 5 o 6 que están con los últimos albergues. Si ha habido algún corte en el camino, algún desvío.
Hay que ser organizadito. Eso es. Entonces, que el camino no es echarse a andar, ¿no?
Bueno, también hay gente para todo, sí.
Sí, pero luego hay sorpresas.
Ah, eso sí. Te va a ir mejor si planificas un poquito.
Por supuesto que sí, y te lo dice aquí el experto. Además, ahora que estamos hablando de guías, Jorge, ¿cuál es la primera guía conocida del Camino de
Santiago? Bueno, la primera que se conoce, que es el libro quinto del Codex Calistinus, que está en la Catedral de Santiago.
Sí.
Salió una noticia hace, yo creo que fue 2 años o 3.
Que lo robaron.
Que lo robaron.
Sí.
Efectivamente, pues es un manuscrito de mediados del siglo XII que se conserva allí en la catedral. Son 5 libros y el quinto de ellos se hace referencia a una guía al uso de peregrinos.
O sea que desde el siglo XII ya tenemos guías.
Que te aconsejan sobre el camino, descripciones de la ruta, obras de arte, cosas para ver, costumbres locales de la gente que vivían a lo largo del camino.
Fíjate, ya en el siglo XII te hacían competencia a la guía secreta del Camino de
Efectivamente.
Santiago.
Efectivamente.
Pues como decimos siempre en el programa, queremos que nuestros oyentes nos cuenten su Camino de Santiago y que nos cuenten qué anécdotas han tenido. Y mira, por ejemplo, Borracho Dinamitero nos dice: hice el camino hace 3 años. Fue una experiencia única. El segundo día quieres tirar la toalla, pero al final no quieres acabar. Yo creo, Jorge, que esta es la frase más oída a todos los peregrinos. Al principio cuesta, los primeros días son duros, pero luego es verdad que no quieres que acabe.
Efectivamente, sufres mucho, llegas llorando a Santiago, muchas veces pues con lesiones, con dolor, los pies...
Y de emoción también,
cansancio,
¿eh?
Efectivamente. Pero luego, en cuanto se termine, quieres que empiece otra vez de nuevo.
Tú eres que eres un poco yonki del Camino de Santiago, ¿eh?
Pero si te vas a la Plaza del Obradoiro hoy mismo, la mayoría de la gente que está llegando a la catedral, al salir te van a decir eso.
Que el año que viene
las próximas vacaciones lo vuelven a hacer.
Pues mira, José Carlos Saz Martínez dice: yo hice el año pasado el Camino de Madrid, lo hice solo hasta Sahagún. Este octubre, si Dios quiere, lo terminaré. ¿Ves? Van dando por etapas, que también se puede hacer así el Camino de Santiago, por etapas, claro. Una anécdota de mi camino fue que lo hice entero bajo la lluvia. De hecho, a la hora de cruzar varios ríos, el Adaja o el Erema, me tuve que dar varios rodeos de varios kilómetros para poder atravesarlos. Esto también es el Camino de Santiago. Estas sorpresas que te encuentran y que te encuentras y que hacen el camino.
Sí, sí, sí. O te despistas y no ves las flechas amarillas, te vas por otro sitio.
Esto ya nos lo ha dejado claro Jorge, que hay que seguir la flecha amarilla y estar muy pendiente. Bueno, pues te recuerdo que tienes todas las vías de comunicación abiertas para que nos cuentes tu Camino de Santiago. Si lo has hecho, cómo fue, si tienes alguna duda. Así que ya sabes, aquí tienes al experto para hacerle cualquier consulta. En las redes sociales nos encuentras como La Noche de COPE, un correo electrónico lanoche@cope.es y un teléfono gratuito, el 950-60-06. Jorge González, muchísimas gracias y buen camino.
A vosotros, efectivamente, buen camino. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again.
La Noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Sintonía de la canción que siempre quisiste que sonara en la radio, y Santiago Romero Manso nos pide desde Facebook el tema principal de La Mujer de Rojo. Pues ahí tienes a Stevie Wonder y su I Just Called to Say I Love You.
No New Year's Day to celebrate.
Sabes, para pedirnos la canción que siempre quisiste que sonara en la radio, tienes varias vías, las redes sociales donde nos encontrarás como La Noche de Cope, un correo electrónico lanoche@cope.es y un teléfono gratuito el 950 60 06. Bueno, ya la música que nos indica que estamos ya en la cara B del cine con David García. Buenas noches, David.
Buenas noches, Belén.
Imagino que hoy seguimos hablando de cine de verano.
Sí, porque hablábamos la semana pasada de las películas que podían verse en el verano de 1954. Citábamos algunos clásicos como La ventana indiscreta, La ley del silencio, Siete noves para siete hermanos o Los siete samuráis. Y vamos a seguir con ese recuerdo del cine que se veía en los veranos de otras décadas. Así que hoy, en esta cara B del cine, nos vamos a meter otra vez en el túnel del tiempo y damos el saltito a otro año acabado en cuatro. Nos vamos a 1964.
Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around.
En aquel verano de 1964.
Hombre, si empezamos hablando ya de los Beach Boys y es el verano de 1964, creo que nos vas a poner muy buena música.
Sí, hay muy buenas canciones que sonaron en aquel verano de 1964. Las vamos a ir escuchando. Una época que sin duda fue gloriosa para la música pop rock destinada al público joven, porque no solo los Beach Boys hacían vibrar a las masas. Los nacidos durante la Segunda Guerra Mundial empezaban a tomar el mando de la escena musical y por aquel entonces pues también empezaban a pegar fuerte los Rolling Stones, Bob Dylan, The Kings o The Animals.
Fíjate tú, cualquier
ahí
cosa.
Es nada, ahí es nada. Pero si había un grupo que volvía locos a propios y extraños, era un cuarteto integrado por cuatro chavales de Liverpool que se llamaban John, Paul, George y Ringo. Como no, hablamos de los Beatles. A Hard Day's Night, o qué noche la de aquel día, que es como se tradujo en España el título de la primera película que protagonizaron los Beatles. Ya en 1964, estos chicos de veintipocos años eran un fenómeno mundial y el cine llamó a su puerta para vender entradas, aprovechando esa popularidad que tenían, y Richard Lester dirigió Qué noche la de aquel día, una sátira sobre la imagen del rock and roll y de los Beatles como fuente de rebelión juvenil y de desafío a la autoridad muy propio de aquellos años.
Apague ese chisme, ¿eh? Gracias.
Pero oiga,
si conociese las más elementales reglas ferroviarias, sabría que estoy en mi derecho.
Sí, pero queremos oír la radio y somos más numerosos que usted. Somos una comunidad, un voto mayoritario. ¡Arriba los obreros y todo lo demás!
Entonces sugiero que saquen ese chisme al pasillo o a cualquier otro sitio del tren más apropiado para ustedes.
Deme un beso. Oiga, señor, también hemos pagado nuestros billetes.
Soy un viajero asiduo de este tren dos veces por semana.
Déjalo ya, Paul. No puedes ganarle. Después de todo es su tren, ¿verdad, señor?
No emplee ese tono conmigo, joven. Yo luché en la guerra por ustedes.
Apuesto a que se arrepiente.
Llamaré al revisor.
Ajá, ¿qué le llamará? No le gusta que le llamen nada, ¿sabe? Vamos a tomar café y dejemos la perrera al cachorro.
Los Beatles se presentan como unos simpáticos muchachos que están siempre asombrados por la atención que reciben, que no quieren nada más que un poco de paz y tranquilidad, pero sin embargo tienen que hacer frente a las multitudes gritando, a los periodistas que hacen preguntas sin sentido y a figuras de autoridad que constantemente los miran con desprecio. La película fue todo un éxito y además le permitió a George Harrison conocer a la que sería su futura esposa, Patty Boyd, que interpreta a una de las fans entregadas de la banda. Curiosamente también podemos encontrar en la película a un jovencísimo Phil Collins, entonces un niño que asiste a uno de los conciertos de los Beatles. Ya ves tú, qué curioso.
Fíjate.
¿Quién le iba a decir a Phil Collins a dónde iba a llegar entonces? Todo ello contado de una forma algo caótica y alocada, al estilo de las nuevas corrientes que se imponían en el cine europeo.
Pues eso, ¿cómo eran los Beatles? Y además una de estas corrientes era la Nouvelle Vague del cine francés, con una serie de directores cambiando el curso de la historia del séptimo arte.
Y en 1964, dos de los más famosos estrenaban película. Jean-Luc Godard hacía uno de sus particulares homenajes al cine americano en banda aparte y François Truffaut se internaba en el melodrama romántico Con la piel suave.
No hay que cometer imprudencias. Vamos a hacer otra cosa. ¿Cuándo te marchas?
Salgo en el correo de pasado mañana. Estaré de regreso el lunes.
Verás, tengo que dar una conferencia en Reims la semana próxima. Vendrás conmigo. Y en vez de regresar directamente, pasaremos dos días en el campo, solos, donde tú quieras. Será formidable. En París hay mil inconvenientes.
Sí, tienes razón. Adiós. Piensa en mí.
There she was, just walking down the street singing.
Pierre es un famoso escritor, casado, con una hija de 10 años, que abandona el hogar conyugal tras iniciar una relación con Nicole, una azafata de vuelo, pero a pesar de su decisión, tiene muchas dudas acerca de sus sentimientos y eso le va a llevar a plantearse diversas cosas. Jean de Sailly y Françoise d'Orléac protagonizaron esta sensible historia de un Truffaut que ya había demostrado lo que era capaz de hacer con películas como Los 400 golpes o Jules y Jim, y que La piel suave hace uno de sus mejores trabajos.
Toda una revolución del cine, la que venía desde Francia, y es en Francia precisamente donde se ambienta otra de las películas de aquel verano de 1964.
Más concretamente en el París de la Segunda Guerra Mundial, en un momento en el que los alemanes se retiran de allí viendo perdida la guerra, no sin antes tratar de llevarse numerosas obras de arte de los museos parisinos en un tren que estaba cargado de tesoros artísticos. Una de las conservadoras de las obras quiere impedirlo y acude a miembros de una sección de la resistencia que trabajan en el ferrocarril de Francia. Estamos hablando del tren.
Esta mañana éramos 4 hombres en este grupo. Ahora solo somos 3. Empezamos con 18. Como sus pinturas, señorita, insustituibles. Para según qué nos arriesgaremos. Pero no sacrificaré vidas por esos cuadros.
Pero no sería en vano. Sé que es horrible decir una cosa así. Pero esas pinturas son parte de Francia. Los alemanes quieren llevárselas. Nos han quitado nuestras tierras, nuestra comida. Viven en nuestras casas. Ahora intentan llevarse nuestro arte. Es un legado. Debemos defenderlo. ¿No lo entiende? Es nuestro deber. Es algo que pertenece a la humanidad.
John Frankenheimer dirigió El tren, una historia protagonizada por Burr Lancaster, Bar Lancaster, inspirada en un suceso real de la Segunda Guerra Mundial, donde los nazis se apropiaron de todo el arte que encontraron a su paso para quedárselo o destruirlo, y los aliados se tuvieron que esforzar de lo lindo para recuperar cuadros y esculturas de gran valor artístico, una historia que hace poco precisamente ha sido contada también en la película de George Clooney, Monuments Men.
Efectivamente, y por ahora llevamos 3 películas rodadas en blanco y negro, pero hablamos de los 60, que es una época pues que siempre se ha caracterizado por su colorido.
Precisamente, colorido, Belén, es lo que no le falta a esta película, que seguro que la has visto más de una vez.
Con un poco de azúcar, esa píldora que os dan, la píldora que os dan, pasará mejor. Si hay un poco de azúcar, esa píldora que os dan, satisfechos tomaré.
Efectivamente, es Mary Poppins.
Más de una vez y más de 50 también, David.
La niñera más famosa del séptimo arte, que llegaba a los cines en el verano de 1964 de la mano de Walt Disney, un Disney que tuvo que batallar duramente con la autora del libro en el que se basa la película, con Pamela Travers, una mujer con un carácter muy suyo que escribió el libro para exorcizar algunos de los fantasmas de su infancia marcada por un padre ausente.
Usted siempre sabe lo que tiene que hacer, ¿no es cierto, señor Banks?
Bueno, escúcheme, reconozco
ya que... sé lo que va a decirme. Tiene usted siempre tantas cosas importantes que hacer que nunca tiene tiempo. Y mucho menos para intentar hacer felices a los demás. Pero no debe preocuparse. Un buen día sus hijos serán mayores. Levantarán el vuelo y le dejarán solo. Entonces ya no tendrá más problemas. Aunque quizá comprenda que se ha equivocado.
Ay, cómo me gusta, como te decía, pues todo un clásico, ¿eh? Que muchos de nosotros hemos visto varias veces en nuestra infancia, y más mayores, pues también lo hemos hecho y lo seguimos haciendo.
Sí, 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 sin lugar a dudas. Y 5 Oscars que se llevó Mary Poppins, incluido uno para Julie Andrews por su papel de niñera cantarina, que enseña a una familia inglesa muy estirada las cosas realmente importantes de la vida con la ayuda de su amigo Bert, el desollinador. Una Julie Andrews que estuvo casada durante muchos años con el director Blake Edwards, autor de películas como Desayuno con Diamantes, y que en 1964 estrenaba El nuevo caso del inspector Clouseau, la segunda parte de la peripecia de uno de los detectives más torpes que ha dado el cine.
¿Quién es usted?
Soy Shork, el jardinero.
¿Y a qué se dedica usted?
Soy jardinero.
¿Por qué razón no me lo dijo al principio?
¡Se lo dije!
No intente hacerse el gracioso conmigo, monsieur. Este es un asunto de lo más serio. Todos los reunidos en esta habitación son sospechosos.
¿En esta habitación?
¿Qué? ¿Ha dicho en esta habitación?
¿Lo ha dicho usted?
Sí, ya lo sé. Y hay bastantes sospechas de que alguien en esta habitación sepa más sobre el asesinato de lo que él dice.
¿Asesinato?
¿Qué ha dicho usted?
He dicho asesinato.
¿Qué asesinato?
Pues no lo sé, asesinato lo ha dicho usted.
¿Que yo lo he dicho? Usted lo ha dicho.
Usted ha dicho que hay sospechas de que en esta habitación hay alguien que sabe más sobre el asesinato de lo que dice.
¿Cuál es su nombre?
Shork.
¿El cocinero?
El jardinero.
¡Ah! Ya vamos aclarando algo.
la Pantera Rosa, el inspector francés Jacques Clouseau intentará resolver el caso de una joven criada que ha sido acusada de asesinar a su amante. Sin embargo, Clouseau cree en su inocencia porque dice que es demasiado guapa para haber matado a nadie. Y esto se va a complicar porque se va sucediendo una serie de crímenes y, curiosamente, siempre aparece la criada con el arma homicida en sus manos. Blake Edwards dirigió a Peter Sellers en la segunda película de un detective que con su torpeza pues ha pasado a la historia del cine y de la comedia en particular.
Todo un incapaz, David, de este inspector Clouseau que tantas risas nos ha provocado y que no tiene nada que ver con cierto espía mucho mejor preparado y con licencia para matar.
Nada que ver con James Bond, que en 1964 llegaba a los cines en James Bond contra Goldfinger, la tercera película basada en el espía creado por Ian Fleming tras Doctor No y Desde Rusia con Amor. Sean Connery volvió a ponerse en la piel de Bond para investigar un contrabando de oro del magnate Auric Goldfinger, que pretende atacar la reserva de oro de los Estados Unidos en Fort Knox. Y para ello contaba con sus habituales inventos, incluso estrenaba un coche ya legendario en sus aventuras en el cine.
Buenos días, Q. Hola, 007. Venga conmigo. Estamos muy atareados, ¿eh? ¿Y mi Bentley?
No cuente con él para esto.
Es la primera vez que me va a fallar.
Órdenes de M, amigo mío. Utilizará este Aston Martin DB5 con modificaciones. Parabrisas a prueba de bala, igual que las ventanillas laterales y trasera. Placas de matrícula cambiables, naturalmente, válidas para todos los países. Y a propósito, agradeceríamos que lo devolviera, al igual que el resto de su equipo, intacto por una vez cuando regrese de su misión.
Le asombraría saber cómo se estropea todo cuando anda uno por ahí fuera.
La primera aparición del Aston Martin de Bond no es la única imagen destacable de una película que nos deja instantes para el recuerdo, como el de una mujer que muere por intoxicación tras ser pintada en color dorado, y un Sean Connery al que le disputaban todos los directores tras el éxito de su papel de agente 007.
De hecho, en aquel 1964, Sean Connery también apareció en una de las películas emblemáticas de uno de los grandes directores de la historia.
La semana pasada hablábamos de Alfred Hitchcock, de cómo hizo en 1954 La ventana indiscreta o Crimen perfecto, y que en 1964 seguía haciendo grandes historias como Marnie la ladrona, para la que contó con el actor escocés para que le diera la réplica a la Marnie del título, interpretada por Tippi Hedren.
Antes de hacerme cargo de este negocio, señora Taylor, tuve intención de dedicarme a la zoología, y aún hoy esta es mi afición predilecta.
¿Los animales?
Las costumbres de los animales.
Oh, ¿y en sus estudios incluye también a las personas?
En cierto modo sí, porque el hombre ha heredado los instintos de algunos animales extinguidos.
¿Y la mujer también?
Ya ha visto que mi informe se refiere a las aves de rapiña, la clase criminal del reino animal. Y entre las aves de rapiña predomina el sexo femenino.
Marnie es una cleptómana que se sirve de su trabajo como secretaria para robar, y cuando Mark Rylance la contrata, no solo no abandona sus hábitos, sino que además se comporta de una manera desquiciada. A pesar de todo, Mark cede a un impulso inexplicable y se casa con ella y quiere averiguar las razones de su obsesivo comportamiento. Así que cuando un terrible accidente lleva a Marnie a una situación límite, Mark la va a obligar a enfrentarse a sus terrores, cuyas raíces se hunden en el pasado. El papel de Marnie le fue ofrecido a otras actrices antes de que lo hiciera Tippi Hedren, como por ejemplo a Grace Kelly, por aquel entonces ya Grace de Mónaco, que quiso hacer la película pero sus obligaciones como princesa no se lo permitieron. Y esta película fue el final de la colaboración entre Hedren y Hitchcock, después de que la habitual obsesión del director por sus actrices hiciera que estas pues acabaran un poco hartas de él.
Estamos hablando de películas americanas, francesas y británicas, pero también había alguna película española en aquel 1964.
Ahí estaba uno de los clásicos de nuestro cine, Luis García Berlanga, que meses antes había sembrado cierta polémica en el Festival de Venecia cuando presentó El Verdugo, una película en la que se abordaba de una manera bastante satírica, cómica, una de las lacras del franquismo, como era la existencia de verdugos que ejecutaban las penas de muerte ordenadas por el régimen. La película nos habla de una pareja de recién casados con problemas de dinero, y el padre de la mujer, que es verdugo de profesión, trata de convencer al marido para que solicite la plaza que él va a dejar vacante, lo que les daría derecho a una vivienda. El hombre al final acaba aceptando la propuesta de su suegro, pensando que nunca le va a tocar ejercer ese oficio hasta que le toque hacerlo.
¿Y en dónde es?
Es en Palma de Mallorca.
En Palma de Mallorca. Allí no he actuado yo. Si no, te daría una tarjeta.
¿Te preparo la muda?
No, ya me habéis metido en un lío. No sé lo que hacer.
Pero bueno, mi amor, si quieres dimitir, a mí me da igual, pues dimite. Ahora, si quieres hacerlo, ¿qué más te da hacerlo allí? Por lo menos conoces Palma.
No, yo solo no voy. Si vinieras tú...
¿Yo? Hombre, yo voy contigo si tú quieres, pero el viaje costará mucho dinero.
¿Y qué hacemos con el niño?
La verdad es que el aire del mar le sentaría estupendamente.
Bueno, ¿qué sucede?
Pues nada, que me voy con él a Palma. Al fin y al cabo, no hemos hecho viaje de novio.
¡Qué suerte! Yo no iba más que a sitios tristes.
¿Qué te parece? ¿Me compro un traje de baño nuevo o me pongo este mismo?
¿Pero cómo puedes pensar ahora en bañarte?
Uy, hijo, para una vez que voy a conocer el mar.
Qué maravillosa, David. Pepe Isbert.
Sí, con su voz inconfundible que protagonizó junto a Nino Manfredi y Emma Penella esta película que tuvo guión de Berlanga y Rafael Azcona. Y es que El Verdugo es una de las mejores películas de Berlanga y para muchos una de las mejores películas del cine español, que usa el humor, como hemos visto, para hacer un alegato contra la pena de muerte que estaba vigente en España en aquellos años. Y con este Verdugo a la española vamos a ir cerrando esta cara B dedicada al verano de 1964, un verano que, como hemos visto, tuvo varias películas que ya forman parte de la historia del cine y que también pues dio lugar a una serie de canciones memorables que hemos ido escuchando, y con una de ellas nos vamos a despedir, con The Animals y The House of the Rising Sun. La semana que viene cogeremos otra vez la máquina del tiempo y esa vez nos vamos a ir a 1974 a ver qué películas se veían por aquel entonces.
Pues yo te digo que con la buenísima música y el buenísimo cine que nos has traído hoy, a ver qué tal se nos da el 74. Estas ya, tía, a mí no sonarán todavía más.
Sí, ya son más conocidas.
Las del 54 nos quedaban un poquito ahí. Estas ya de hoy no suenan, seguro que las del 74 más conocidas.
Hay buena cosecha también, ya lo verás.
Seguro que sí, pues que lo dicho, buena música y buen cine de la mano de David García en su cara del cine. Muchísimas gracias.
Hasta luego.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Asha, que nos cantan Corner Shop, y es que de fotos vamos a hablar ahora mismo. Y es que esto de las autofotos y de las selfies, pues no tiene límite. Y por eso está aquí con nosotros Marta López, que nos va a contar cómo hacer un selfie perfecto. Marta, buenas noches.
Buenas noches, Belén, sí, te lo voy a contar.
¿A ti te gusta? ¿Tú eres de selfie o no?
Pues mira, no te voy a mentir, pero alguna vez sí que me he hecho. ¿Sí? Alguna que otra, sí.
¿Alguna que...? ¿Pero te la haces tú sola o te la haces con más gente?
Con más gente.
Entonces esto es un así.
Sí, un así.
Un selfie es cuando se hace uno solo y un así es cuando hay varios.
Sí,
de
sí,
hecho,
tienes razón.
De hecho, nos acabamos de hacer un así, todo el equipazo de la noche,
Sí, sí,
que
sí.
Ya pueden ver en las redes sociales nuestros oyentes. Bueno, a ver, vamos a ir por partes y vamos a empezar por el principio,
Sí.
¿Cómo hacer un buen selfie? Nos vas a regalar unos consejitos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues, lo primero de todo.
El no precipitarse.
Esto, calma sí. Y preparación.
Sí, sí, sí. Una buena autofoto requiere de una buena preparación, lo que dices tú. Y no basta con sujetar el móvil en posición horizontal. estirar el brazo hasta que forme 160 grados y disparar. Hay que tener en cuenta la altura de la cámara, el fondo, la iluminación, pero también nuestra propia pose.
Esto lo iremos desgranando ahora, pero es verdad que siempre que la gente que se vaya a hacer un selfie o una así, que elija pues el más alto, ¿no?
Sí.
Que tenga el brazo más largo.
Claro.
Porque cuanto más lejos, más favorecido.
Como nos ha pasado a nosotros, que la ha tenido que hacer nuestro compañero Guille,
Guille,
el único chico.
Es el grandullón del claro. equipo, ¿eh? Es un chico alto, un chico fornido y nos ha hecho un así claro. estupendo. Sí. Bueno, vamos con el fondo, que el fondo es fundamental. Sí.
A ver, en muchas ocasiones no nos fijamos, pero además de nuestro rostro, las fotos dan muestra de nuestra ubicación. Atención a los objetos extraños, Belén.
Esto es muy importante.
Porque pueden aparecer detrás de nosotros como escobas, artículos de aseo, camas sin hacer o incluso prendas íntimas que en un principio ni queremos ni deberíamos tener intención de mostrar al mundo.
Esto tiene muy poco glamour, ¿eh? Que
no,
salga
no,
una,
pero
que
yo he visto muchas que tela, ¿eh?
Que salga una escoba
sí,
o que
sí,
salga
sí.
una cama sin hacer.
Sí.
Yo siempre digo, que si no estás en la naturaleza, pues hombre, un fondo neutro, una pared blanquita,
sí.
muchísimo mejor. Bueno, vamos ahora con la pose. La pose
sí.
es fundamental.
También. Porque si queremos salir lo más atractivos posible, por ello intentamos imitar poses propias de modelos de Victoria's Secret o Calvin Klein, que sinceramente no nos pegan ni con cola.
Bueno, además, por desgracia, no somos modelos de Victoria's Secret. Es una
no,
lástima, pero no.
Pero podríamos,
oye. Podríamos
un
serlo,
poquito
pero...
de altura, un poquito de altura y perfecto.
Nada, a mí me faltan unos centímetros nada más. Bueno, lo importante de la pose es no forzar, ¿no?
No, parecer lo más natural posible. Una risa artificial puede resultar desagradable y el poner morritos no siempre es sugerente ni atractivo.
Bueno, oye, porque hay gente que pone unos morritos que de verdad la
pero
foto da mucha
mundo,
lástima.
Mira, todo el mundo que sale con morritos sale mejor que cuando sale... Bueno, todo el mundo. Hay gente que lo arregla muy bien, ¿eh?
Esto sí, hombre. Si tú sabes que tus morritos funcionan, bueno,
claro.
puedes ponerlos. Pero si no, no te empeñes, ¿eh?
No, te empeñes.
Bueno, ojito con los ángulos de la cámara.
Pues sí, porque no todas las fotos tenemos por qué tomarlas de frente, como si se tratase de la foto de nuestra ficha policial. Intenta girar el objetivo un poco.
Con lo feo que sale todo el mundo en la ficha policial, ¿eh?
Hasta descubrir cuál puede ser nuestro mejor ángulo. Lo más sencillo es fijar la vista en una de las esquinas de la cámara. Y un buen truco puede ser de cerrar los ojos, contar hasta tres y volver a abrirlos en el momento del disparo. Porque según los expertos, de este modo se consigue una mirada más fresca, expresiva y limpia. Mira, eso lo hacen mucho en los books.
¿Sí?
Sí.
Tú de esto controlas, ¿no?
Sí, porque mi hermana ha hecho un curso de estos y sí, mira.
Hombre, yo, a mí esto ya lo que me parece es mucho trabajo, ¿no? Cerrar los ojos,
sí.
abrir, cuenta tres...
Y justo en el momento de disparo los abres y perfecto.
Oye, pues nada, nos vamos apuntando para hacernos el selfie perfecto este verano. Y sí. terminamos con la naturalidad, que siempre es la mejor de nuestras aliadas.
Pues sí, también cuando se trata de disimular los michelines. La recomendación es, en este caso, apretar el abdomen ligeramente o bien relajarse, disfrutar y demostrar al mundo que nos encontramos muy contentos con nosotros mismos.
Hombre, esto de apretar el abdomen ligeramente para ocultar michelin, yo no lo recomiendo.
Yo tampoco.
Entre otras cosas porque puede salir azul marino en la foto,
sí.
Y no es plan. Porque si estamos intentando salir monos, pues oye,
ya,
mejor
ya.
relajarse, disfrutar y naturalidad ante todo.
Pues sí.
Marta, yo creo que con estos consejos vamos
sí.
a triunfar con el selfie perfecto
sí,
este
sí,
verano.
Sí, 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 tenerlos en cuenta.
Bueno, ahora va a ser difícil de superar el que hemos colgado en las redes sociales del equipazo de la noche.
Ya ves, esto después del de los Oscar, el mejor,
por
vamos.
Supuesto, el nuestro lo mejor. Marta López, muchísimas gracias.
A ti, Belén. Hasta luego. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can't you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side.
Actualizamos la información y justo después vamos a hablar con unos artistas muy especiales que están decorando las calles de la localidad gaditana de Rota con unas obras de arte que no dejan indiferente a nadie.